7 minutos nos separan de las 11 de la mañana y bueno, tenemos un tema que es un poco preocupante porque se ha autorizado una nueva droga para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso y vamos a hablar con el doctor, el médico Carlos Sabac, que afirma que el problema de la obesidad no se soluciona con este tipo de medicamentos. Para eso, ya estamos en comunicación con él. ¿Cómo le va, doctor? Aquí Karina Pérez Colombo y todo el equipo de Dale que Vamos le da la bienvenida.
Karina, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, bien. Acá un poco preocupados porque por allí pensamos que encontramos la solución a la obesidad, sobre todo en los niños, que es muy preocupante. Lo estamos viendo desde muy chiquititos. Y bueno, parece que no es así.
No. Lamento el dato, pero no es así. Y tanto no es así que nunca va a haber una medicación, una pastilla que solucione el problema de la obesidad.
¿Nunca?
No. Vamos a ponerlo en contexto todo.
A ver.
Vamos a ponerlo en contexto. Lo primero que quiero decir es que este medicamento no es un medicamento nuevo, un medicamento que ya conocíamos para el tratamiento de la diabetes, se ha actualizado en su dosis y esto lo ha habilitado, o lo han autorizado para el tratamiento de la obesidad. Es una medicación de aplicación inyectable, se debe hacer todos los días, necesita indicación médica y hay algunas condiciones que el paciente debe tener para poder recibirla. Una de ellas es tener un peso que no sean 2 o 3 kilos, sino que sea un peso importante y que esto amerite que la enfermedad deba ser tratada con un medicamento. Uh-huh. Hay un índice que se llama el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la altura al cuadrado, que es muy fácil de sacar. Uno toma el peso con un número, por ejemplo, 60, 70 kilos, uh-huh, y lo divide por la altura en metros. Esto es 60 dividido 1,70, ponele.
Ajá. Uh-huh.
Y lo vuelve a dividir por 1,70. Ese resultado que le da, si está entre 20 y 25, está bien. Mm. Entre 25 y 30 es preobesidad o sobrepeso, y más de 30 es obesidad.
Bien.
En este caso de la medicación, si vos tenés más de 30, está indicado. O si tenés 27, ponele, pero con algunos factores de riesgo asociados, como puede ser diabetes, como puede ser problema de hipertensión, etcétera. Digo, esto es el marco con el cual uno puede utilizar el medicamento. No lo puede utilizar la señora que tiene 2 kilos de más.
Uh-huh.
Estamos, sí, no sí. Está indicado para ellos. Lo otro, el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es provocando saciedad a través de una sustancia que se segrega cuando nosotros comemos en el intestino y que va a actuar en algunos centros de la saciedad. Esta sustancia, que tiene un nombre raro, no importa, es una sigla GLP-1, es lo que va a provocar esta saciedad. ¿Cuánto hace bajar de peso la medicación mágica que nos han presentado? En un estudio hecho casi sobre 6.000 personas, en promedio a 3 años bajó entre el 6 y el 10%. Yo te pregunto, Karina, si vos bajás y pesás 100 y bajás 6 kilos a 3 años, ¿te parece mucho?
No.
Por lo tanto, no es una solución mágica, esto es lo que quiero decir. Claro. Y por lo tanto, no debemos descargar en esta medicación algo así como siempre que se habla de solución para la obesidad, son todas cuestiones mágicas. Uh-huh. Todos estamos esperando la piedra filosofal en esto. Uh-huh. Y por eso digo, lamentablemente, nunca va a haber una, porque el problema de la obesidad es un problema multifactorial que excede simplemente el problema de una medicación. Y vos lo planteaste bien. Nuestros chicos están con un problema muy grave. 35% de los niños y adolescentes argentinos tienen obesidad o sobrepeso.
Es preocupante porque hoy por hoy uno dice, trata, ¿no? Por supuesto, desde las escuelas, desde el jardín comienzan con una alimentación saludable, un kiosco saludable, pero la macana la estamos pegando nosotros con los padres y la sociedad, ¿no?
Sí, no tanto, Karim. Me parece como que nosotros deberíamos entender que también en los colegios se están haciendo no muy bien las cosas. El otro día una mamá me decía que había ido al colegio para pedirle por favor que en el kiosco no vendieran un alfajor, ¿sí? Uh-huh. Y la directora la miró con cara muy fea y le dijo, vos no te podés meter en esto porque nosotros con la plata que recaudamos del kiosco, sí, hacemos tal cosa o compramos, claro, tal otra.
Claro.
O sea que por sobre la salud los chicos tienen necesidad económica.
Sí.
Cuando yo era chico no había kiosco, no había nada en el colegio. Yo entraba a las 8 de la mañana, salía a las 1:30 y no había nada. Y no me moría, podía estudiar, no necesitaba comer nada. A lo sumo mi mamá me ponía una fruta en el portafolio y nada más.
Claro, no estaba famélico toda la mañana ni toda la tarde.
Claro, nosotros hemos generado, la industria de la alimentación ha generado una cultura de esta necesidad de tener que comer, obviamente, para poder adquirir alimentos. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a comer esto. El 70% de los chicos en los recreos consume alfajores o barritas de cereales.
Bien.
Y vos decís, barritas de cereales son muy sanas. No, las barritas de cereales tienen un 30-35% de azúcar.
¿Y los cereales o las tutucas que por lo general siempre hay en los kioscos de las escuelas?
Tampoco, tampoco. Hay una tendencia nueva, Karina, en la alimentación, que significa bajar el consumo de hidratos de carbono y aumentar el consumo de grasas. Es decir, nosotros a las grasas las hemos cuestionado y castigado durante mucho tiempo. Nosotros hasta el año 80 comíamos menos grasas, mucho más grasas y menos hidratos de carbono. Y a partir de ese momento, en Estados Unidos nos dijeron, no hay que comer más grasas porque engordan y tapan las arterias. Coman mucho de los hidratos de carbono. ¿Viste que están en la base de la pirámide?
Sí.
Bueno, así empezamos nosotros los médicos a informar a la gente. Hasta que hace 3 o 4 años nos dimos cuenta que la cosa no era así. Esta gente, digo, nosotros tenemos el doble de obesidad y sobrepeso. Hemos cuadruplicado la diabetes. Hay más enfermedad cardiovascular, más cáncer y más niños con obesidad, como decíamos. Uh-huh. Digo, ¿no se habrán equivocado estos muchachos cuando hicieron la pirámide?
Sí.
Y la verdad que no se equivocaron. La industria de alimentación les pagó para que hablen a favor de los hidratos de carbono y en contra de las grasas. Y esto es lo que sabemos nosotros a partir de una publicación de hace 4 años en la prestigiosa revista médica donde sale hasta cuánto les habían pagado. Y uno comienza a hacerse replanteos ahí y dice, si la gente del campo, de nuestro campo argentino, ¿qué desayunaba?
Claro,
exacto. Huevo revuelto. Claro. No tenían colesterol, no tenían no había problemas de nada. Y de golpe empezaron los problemas por el exceso en el consumo de hidratos de carbono. Acá está el punto en el cual nosotros debemos rever nuestra alimentación.
Me dejaste helada, Y me dejaste también helada con respecto, me preocupa mucho el tema de la obesidad en los niños. Y tiene mucho que ver, porque a veces uno no se da cuenta que en el kiosco de la escuela es todos los días y muchas horas. Son varios recreos donde los niños van, compran. Así que los cereales tampoco. ¿Cuál sería tu consejo para un kiosco escolar?
Frutas, yogures, me parece que por ahí pasa la cuestión más trascendental. Hay que enseñar a los chicos a comer también frutos secos, nueces, almendras, maní, que habitualmente no están acostumbrados. Yo cuando era chico estábamos acostumbrados, cuando íbamos a la cancha de fútbol comíamos maní.
Uh-huh.
Bueno, hoy hay otras cosas que se comen en la cancha de fútbol. Uh-huh. Y me parece que pasa un poco más por ahí. Y no preocuparse tanto porque los chicos tengan que comer. Estamos,
claro.
No les va a pasar absolutamente nada. Nosotros tenemos una sobreoferta de alimentos muy importante y así tenemos el problema. A nadie, ni a vos, ni a mí, ni a los chicos, nos va a pasar nada si comemos. Cuando se hace este planteo no es un planteo de una medicina alternativa, de que apareció. No. Esta es la medicina oficial que está haciendo el mea culpa de un grave error que cometimos, enfermando a mucha gente a través de 30, 40 años.
Claro.
Este es el dato central. El otro día yo presentaba mi libro, que es Sí a las grasas para adelgazar, y ahí es donde yo explico qué es lo que pasó a través del tiempo en cuanto a la aplicación de esto.
Uh-huh.
Y pongo también de relevancia el papel de la industria de alimentación. En nuestro país, vos tenés etiquetas de alimentos que son lamentables. Chile ha puesto un sistema de para los alimentos, que son unos octógonos negros muy grandes, que te llaman la atención. Acá quieren hacer algo light, algo livianito, y mientras no tengamos una buena información de esa, no vamos a poder lograr nunca un objetivo, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, diste un dato muy importante. Sí a las grasas para adelgazar. Es tu libro, como para que la gente pueda también interiorizarse, los padres, sobre todo, que por allí no sabemos de qué manera ayudarnos a nuestros hijos como para que, porque ya los papás estamos gordos, partamos la base.
Sí,
Son pocos los papás que están flacos, ¿eh? Pero bueno, a veces puedes estar flaco y estar enfermo, ¿no?
Tener
diabetes, no tener una buena alimentación. Y la consulta era porque nos preocupaba mucho que ANMAT aprobó como exitoso medicamento contra la obesidad, y sin embargo, bueno, estamos viendo que a la larga también es una droga, ¿no? Y también tiene sus secuelas, seguramente, ¿no?
Cari, ANMAT la aprueba porque la tiene que aprobar, es una droga. La presentación que se hace después de esto, porque este medicamento va a funcionar en algún porcentaje de pacientes.
Claro, sí.
Pero no como está presentado.
Exacto.
Y la otra cuestión es, cuando lo que vos decías, es muy, muy interesante con respecto a los efectos colaterales.
Uh-huh.
Náuseas, vómitos, diarrea de entrada nomás, uh-huh. Cuando aumenta la dosis, peor. Y hay un dato que es preocupante, por lo cual esta empresa en Estados Unidos tuvo que pagar una multa muy grande. Y que hay que advertir que en ratas, ¿sí? En ratas provoca cáncer de tiroides en el tiempo. Todavía no está probado en humanos, pero en ratas provoca eso. Y en Estados Unidos les obligan a poner un warning de esa cuestión. El estudio que está hecho es a 3 años. O sea, yo esperaría un poquito más para sacar alguna conclusión de esta medicación.
Sí, sí. Y mirar un poco nuestras generaciones pasadas, nuestros abuelos, que, bueno, yo tengo en el caso de mi abuela, mis dos abuelas, 95 años, y siempre miro eso, me acuerdo de eso y digo, ¿qué comían? ¿Qué comían? ¿Viste? Y entonces, bueno, ahí es como vos decís, recién cuando decías qué comen en el campo, y bueno, sí, era eso, ¿no? Sí, más a lo natural.
Sí. Sí. Seguramente nosotros tenemos una sobreoferta de alimentos cuando comienza la agricultura, hace 10.000 años, que nosotros tenemos 5 millones de años de evolución. Y antes comíamos, éramos cazadores, recolectores, y cazábamos y comíamos carne, comíamos el seso de los animales, sí, el tuétano, sí, la médula, el caracú de los huesos.
¡Qué rico!
Qué rico. Claro, y nunca tuvimos problema. Ahora, cuando eso yo le pongo el pancito, ahí arruinamos la historia.
Claro, exacto.
Ahí es donde viene el cuestionamiento. Pero es apasionante porque es un debate que se viene en la Argentina, y creo que hay que tomarlo con mucha seriedad. También hay muchos intereses, Carita.
Sí, totalmente. Como vos dijiste recién, los laboratorios están siempre detrás y hay que estar muy atento a eso. Doctor, esto da para mucho más. Sí. Vamos a seguir seguramente en otro contacto aquí con la radio. Vamos a recomendar el libro, Sí a las grasas para adelgazar. Eso lo podemos encontrar en las librerías.
Sí, a las grasas para adelgazar.
Perfecto, como para contarnos, en realidad no contarnos, sino para realmente leer, interiorizarnos y poder ayudar entonces a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias, doctor.
Un gusto grande, Karina, un beso grande y tenga un buen día.
Que tenga buen fin de semana. Así pasaba entonces el doctor Carlos Saba contándonos sobre este nuevo medicamento que ha autorizado ADMAT, este medicamento para solucionar la obesidad.